Saludamos al ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas. Señor ministro, gracias por atender esta llamada de RCN Radio. Buenos días para usted.
Buenos días, José Manuel, para usted y todos sus compañeros allá. Me alegra oírlos.
Ministro, la primera pregunta fresquita. Ayer fue aprobada la ley de amnistía y dentro de eso, pues, el alivio judicial de los militares. ¿Qué implicaciones tiene esto inmediatas?
María Elvira, este es terminar un primer capítulo de la construcción de la justicia transicional. Y un primer capítulo muy importante. Esa ley tiene varias características. Es la primera ley de implementación de los acuerdos. De manera que pasa la historia como ese hito. Segundo, era una ley que por contener amnistías necesitaba unas mayorías calificadas de 2/3 que se obtuvieron en las comisiones de Senado y Cámara y en las plenarias de Senado y Cámara. Quiere decir que tiene un gran apoyo político, institucional y legítimo además del Congreso. Y en tercer lugar, esa ley es la que contiene los mecanismos para cumplir esa promesa que hizo el presidente Santos. Cuando se logren en los acuerdos unas instituciones y unos procedimientos judiciales para las FARC, para la terminación del conflicto, el gobierno procederá unilateralmente a que haya unas condiciones simultáneas y diferenciadas para los agentes del Estado, entre ellos los miembros de la fuerza pública, y eso fue lo que se logró ayer. Para los agentes del Estado, especialmente para los miembros de la fuerza pública, se podrán aplicar o la renuncia a la acción penal para los delitos no graves y la libertad condicionada y transitoria para todos los delitos, y en el caso de los graves, si se ha cumplido esa es una condición, 5 años de privación de la libertad o más.
Ministro, en concreto, ¿cuántos hombres se ven beneficiados en forma inmediata de los militares con esta medida?
Pues yo creo que en los próximos 3 meses estaremos en alrededor de 1.200 que se beneficiarán de la libertad condicional y provisional. Y subyúdice en la fuerza pública deben estar alrededor de unos 5.000 que estarán entonces también solucionando su problema judicial. Esto no quiere decir que haya impunidad, sino simplemente que se hace un tratamiento diferenciado, pero simultáneo para la fuerza pública, como se ha hecho con las FARC.
Ministro, ¿hay alguna preocupación entre algunos críticos de la ley? Por ejemplo, en casos, y lo hablamos concretamente hace unos minutos con el senador Rangel, el caso es como el general Uzcategui, que dice el general no tendría para lograr estos beneficios que reconocer un delito frente al tribunal especial para que se pudiera encontrar alivio a su situación judicial. El general ha dicho que no se presentará porque sería reconocer algo en lo que él ha defendido siempre su inocencia. Y entonces, ¿qué pasa en estos casos? En estos casos se plantean muchas dificultades, como lo hizo el señor Rangel, lo dice el senador Rangel, porque Uzcategui dice, no puedo aceptar un delito porque yo no estaba directamente a mando de los militares que incurrieron en un delito. Entonces, ¿cómo se solucionaría esto para que los militares no tengan que reconocer una falta que no cometieron, como es el caso del general Uzcategui, y así lo insistió él, que él es inocente?
Bueno, una de las diferencias entre las propuestas que ha siempre llevado el señor senador Rangel al Congreso o a la opinión pública y las que finalmente han sido aprobadas y presentadas por el gobierno en el caso del acto legislativo que ya está en las comisiones primeras, es que no se trata un caso especial. Es una legislación general, es una legislación que se aplica a todos los miembros de la fuerza pública, a los agentes del Estado. La verdad es que en el acto legislativo que ya está radicado para los agentes del Estado sobre justicia transicional, se dice explícitamente que el sometimiento a la justicia transicional no implica reconocimiento de responsabilidad. Y se ve que el senador no ha leído bien ese parágrafo, porque así lo dice explícitamente. Ese es un acto legislativo que estará discutiéndose a partir del 16 de enero y que ya es la arquitectura final del tribunal. La ley que aprobamos ayer es una ley que son las medidas iniciales para que las personas con delitos menores puedan salir libres y para que aquellas con delitos mayores puedan aceptar ir a la jurisdicción transicional sin necesidad de reconocer responsabilidad. Eso lo establecerá el juez.
Importante aclaración, sin ministro.
Duda, sin duda. Yanelda tiene una pregunta para usted, ministro.
Sí, Yanelda. Ministro, durante todos estos días ha habido una serie, pues, digámoslo, no sé si se puede decir, de denuncias, la demora en la conformación de las llamadas zonas de concentración por problemas administrativos, logísticos, de firmas, de contratos, en fin. Esto, no sé si ya está solventado, señor ministro, y si podría retrasar todo el cronograma.
Bueno, sí hemos tenido problemas, especialmente la oficina del alto comisionado, en algunos trámites administrativos, digamos, los dueños de predios que tienen que alquilar o que tienen que vender, la parte logística de la construcción, pero eso se está solucionando. Recordemos que hay un cronograma que va hasta 31, que ahora ha sido prorrogado por unos días más, precisamente para lograr ese éxito logístico por parte de la oficina del alto comisionado, y que nos permitirá en el mes de enero, ya de la semana entrante y días siguientes, tener en primer lugar las sedes del mecanismo de verificación, que son muy importantes, las 26. Digo 26 porque recordemos que se anuló otra zona veredal en Cartagena del Chairá. Entonces ya no son 27, sino 26. 20 zonas y 6 puntos de transición. Eso es lo primero, Naciones Unidas y el mecanismo de verificación. Y segundo, la contratación por parte de la Oficina del Alto Comisionado y la construcción por parte de las FARC de sus propios campamentos, que eso se podrá ir haciendo ya en medio de la agrupación, inclusive durante los desplazamientos que harán las FARC, o que están haciendo las FARC ya hacia las zonas veredales.
Señor ministro, en el comunicado de ayer precisamente conjunto se hablaba de ese nuevo cronograma, es decir, que se va a atrasar de todos modos todo el desplazamiento de los guerrilleros hacia esas zonas de ubicación, pero también se dice que a más tardar el 30 de enero se va a establecer cuál es el número de integrantes de la guerrilla de las FARC que no son amnistiables ni indultables, y además se va a definir en qué zonas y en qué tiempos van a ser trasladados. ¿Significa esto que esos guerrilleros que no son amnistiables van a ser trasladados a algún lugar del país donde van a tener como una especie de cárcel, de sitio de reclusión?
Eso está en definición, si es un desplazamiento que hacen de cárceles a sitios con régimen penitenciario en las zonas veredales o si habrá sitios especiales. Esa es una discusión que está en este momento en curso. Pero también, equivalentemente, está la lista que deberá hacer el Ministerio de Defensa sobre las personas que se beneficiarán tanto de la renuncia a la acción penal como de la libertad provisional, y cuáles de esas personas que están sub judice, miembros de la fuerza pública, por comisión de delitos más graves, deben aceptar su sometimiento a la justicia transicional y quedarían bajo esa jurisdicción del nuevo tribunal una vez se apruebe el acto legislativo.
Señor ministro, desde la ciudad de Medellín, nuestro director de noticias, Juan Carlos Higuita, tiene una pregunta para usted, y usted entenderá que en Medellín, en el departamento de Antioquia en concreto, se ha producido la noticia de los últimos días alrededor de las graves denuncias que ha formulado la gobernación de ese departamento. Juan Carlos.
Claro que sí, José Manuel, ministro, porque por un lado, en Ituango están hablando de ese incremento de riñas y de algunas dificultades en estas zonas de concentración, pero también la diferencia que ha habido por la gobernación de Antioquia y la Secretaría de Gobierno del departamento, luego que se dieran estas declaraciones según las cuales en el municipio de Yondó, específicamente en la vereda San Francisco, había ingresado un grupo de menores que estarían siendo explotados sexualmente allí en la zona de preocupamiento de las FARC. ¿Cómo van también las investigaciones a propósito de estos temas?
Pues esos son hechos de inmensa preocupación para el gobierno. Por eso vamos a hacer toda la investigación correspondiente. Esos son hechos verificables por el mecanismo de verificación y monitoreo, porque significarían una violación al cese de hostilidades. Ahora, lo que tenemos documentado es que es un hecho el que ha sucedido. No quiere decir eso que masivamente estén sucediendo cosas caóticas en determinado sitio, pero sí hubo un hecho que es el que estamos investigando, sobre todo para prevenir que no suceda en el futuro, porque pues esta violación será una violación menor al cese de hostilidades, pero de todas maneras que tiene que ser monitoreada y verificada por el mecanismo tripartito.
Sí, claro.
De manera que las denuncias que ha hecho el gobernador nos merecen toda la atención. Sí, sí. En esa materia. Yo sí espero poder lograr que el gobernador, en compañía de altos oficiales de las Fuerzas Armadas, pueda inclusive visitar personalmente con su secretaria de gobierno y con los funcionarios en el tema de paz de Antioquia, para poder hacer una inspección más directa, no necesariamente a los campamentos de las FARC, no se trata de eso, pero sí al contexto para ver cómo está funcionando la seguridad y sobre todo la posibilidad de verificar.
Ministro, ese hecho que está documentado, como usted lo dice, ¿con qué tiene que ver exactamente de todas esas denuncias que hemos oído en los últimos días?
Con presencia de algún miembro de las FARC, supuestamente, porque no está la investigación todavía, en zona urbana poblada, donde estuvo tal vez consumiendo licor o alguna cosa de esa. Ese es el hecho que tenemos documentado, pero la investigación está, por supuesto, en curso.
Importante, ministro.
María Luisa. Ministro, otra de las inquietudes que hay en algunas veredas donde por primera vez ven agentes del Estado, es qué va a pasar donde hay cultivos de coca, concretamente, por ejemplo, en Caño Indio, en Tibú, a pocos kilómetros de Cúcuta. Hay preocupación entre las comunidades porque dicen, una vez que lleguen y van a empezar a obligarlos a los campesinos que viven en esas zonas a erradicar la coca, pero ellos no tienen seguridad, porque muchas veces el gobierno les ha incumplido de que arrancan la coca y tienen algo de qué vivir. Entonces, ¿cómo manejar esta situación o qué ha pensado el gobierno para ayudar a estas familias que viven en esas zonas y que han vivido durante tanto tiempo del cultivo de coca?
Mario, mira, son 26 zonas. La más difícil en esa materia es Caño Indio, en Tibú. De las otras, el principio que ya está aplicado es que dentro de las zonas veredales no puede haber cultivos ilícitos. En Caño Indio hay cultivos ilícitos alrededor y numerosos. Y estamos digamos, enfrentando ese reto de poder hacer un cordón de erradicación y sustitución, porque no están dentro de la zona, pero sí afectan el funcionamiento de la zona. De manera que estamos en eso, de hacer un cinturón que nos permita manejar mejor esa seguridad, porque las amenazas se derivan precisamente de la actividad ilícita del cultivo de coca. Pero ese es el caso más grave. En los otros, la erradicación se ha dado y los programas de sustitución, esperemos que desde la oficina del doctor Eduardo Díaz lleguen pues lo más rápida y eficazmente, porque efectivamente, como usted lo dice, si no hay el siguiente paso, estaremos simplemente repitiendo la historia.
Otra preocupación, ministro, es en las zonas que han ido despejando las FARC, ¿qué tanto, qué dificultades se presenta para impedir o para tratar de que otras, las BACRIMEN, el ELN, no cope esos espacios? ¿Ya hay acciones concretas? ¿Ya hay garantía de que esas zonas que están dejando las FARC están ya aseguradas por el Estado?
Mire, usted conoce bien la capacidad de planeación que tienen nuestros militares y nuestros policías. Está en curso ya el Plan Victoria, que es precisamente eso. Cómo hacer y lograr que la presencia en esos sitios sea inmediata. Una vez las FARC empiezan su desplazamiento, que ya lo han empezado en muchos sitios, va llegando inmediatamente la fuerza pública, y la fuerza pública con un control territorial institucional, es decir, no solamente la fuerza pública, sino todo lo demás que se requiere del Estado. Eso ya empezó. Hemos tenido, por supuesto, algunas dificultades. En el caso del sur oriente colombiano han sido grandes por la extensión. Ha habido intentos del Clan del Golfo de entrar allí, de otras organizaciones medianas para crecer, pero yo puedo decir hoy que esos intentos del crimen organizado no han podido fructificar. Se han encontrado con la fuerza pública. Lo mismo en Urabá y Chocó. Allí estamos todavía con la operación Agamenón, en un ritmo inclusive mayor que el anterior, precisamente para evitar que al retirarse las FARC gane terreno el Clan del Golfo o el ELN, que también podría estar interesado en hacerlo. Hasta el momento eso nos ha dado buen resultado. Los cabecillas de Clan del Golfo que hemos capturado o que hemos dado de baja. Han sido numerosos, algunos de ellos, 4 o 5 inclusive en las últimas 24 horas, cabecillas que estaban siendo enviados a distintas zonas del país, precisamente a copar esos espacios que estaban dejando las FARC y que, como digo, se encontraron con la fuerza pública. Eso va a seguir sucediendo, el plan está, los recursos están y está en plena ejecución.
Olga Lucía Jotamo desde Cúcuta tiene pregunta para el ministro de la Defensa. Olga Lucía.
Ministro, muy buenos días. Caño Indio seguirá siendo zona de concentración de las FARC. Allí se han presentado varias dificultades en materia logística y un caso que empeora es el presunto abuso a una menor de 11 años, en donde se tiene como sospechoso un militar. Se habla también de un civil. ¿Esto pondría en riesgo la zona de concentración de las FARC, ministro?
No, porque no tienen nada que ver las localizaciones geográficas. Donde sucedió el hecho no es dentro de la zona veredal, no es el sospechoso parte de la seguridad de la zona veredal, el sospechoso todavía es sospechoso nomás, no se le ha comprobado nada y ahora me refiero a eso. Es un soldado que está adscrito ordinariamente al batallón que funciona en esa zona, no es un soldado entrenado para seguridad de zonas veredales ni nada de eso. Con la Fiscalía se ha hecho una gran labor de investigación y ya tenemos hipótesis que se dirimirán, por ejemplo, a través del estudio de ADN de lo que se ha encontrado para poder determinar si sí fue nuestro soldado, cosa que parece cada vez más difícil, o si tuvo que ver alguien del círculo familiar de la niña, pero a esa conclusión tenemos que llegar lo más rápidamente posible.
Señor ministro, y sin duda lo traigo a Bogotá, porque noticia de las últimas horas es la que tiene que ver con ese ataque en la calle 201 con carrera séptima en el norte de la ciudad, que deja un policía muerto y 4 más heridos, según la última información. Ministro, ¿qué hipótesis hay sobre la autoría en el caso de este ataque que preocupa muchísimo aquí en la capital de Colombia?
Bueno, más importante que eso, decir que de los siete policías heridos, 4 en este momento están saliendo ya de todo peligro, 2 que lo harán de aquí al mediodía y nos queda 1 en observación que también parece que se recuperará muy rápidamente y puede irse tal vez esta tarde a su casa. De manera que ahí tenemos esos 6 policías ya a salvo. Hubo un muerto, desafortunadamente, y sobre ese muerto los autores de este evento pusieron unos explosivos para atraer a los policías compañeros del fallecido y poder detonar esa carga explosiva a control remoto. Una cosa verdaderamente infame. Esta investigación va bien, yo espero que en las próximas horas podamos tener ya a buen recaudo los responsables. Estamos muy, muy en la huella de ellos, con yo espero buenos resultados. La hipótesis más probable, desafortunadamente, sí es el Ejército de Liberación Nacional, que con este método pues insiste en el terrorismo, en atemorizar a la gente sin entender que la lucha armada ya no tiene espacio en Colombia.
Sí, ministro, muy grave, porque es un método que hace rato no teníamos cuenta de él, y menos en una ciudad capital de Colombia, y menos todavía en la ciudad de Bogotá. ¿Se pudo haber prevenido esto de alguna manera? Porque insisten en que las cámaras de seguridad que estaban funcionando pues hubieran podido alertar sobre algunos movimientos sospechosos, y sin embargo se dejó pasar esta situación.
Sí, cuando mataron primero al patrullero, y mientras le metían los explosivos y demás, la denuncia de ciudadanos es que ahí pudo actuar la fuerza pública antes de cualquier otra circunstancia.
Bueno, eso también está por establecerse, porque es que pues a posteriori es muy fácil decir que se pudo hacer. Eso es una entrada a una subestación eléctrica que está precisamente custodiada por la policía, y los agentes heridos precisamente se desplazaron para ayudar a su compañero que había sido asesinado. De manera que ese está por establecerse, pero lo que yo sí quiero decir es que haremos todos los esfuerzos para que, si son los culpables y responsables del Ejército de Liberación Nacional, sean identificados sus autores y puestos a disposición de la justicia. Esto no pueden ser hechos que se repitan en nuestras ciudades, usted tiene razón al decir eso.
Señor ministro, ¿se va a ofrecer algún tipo de recompensa para quien dé información sobre los responsables de este grave hecho?
Estamos en esa coordinación con la alcaldía. Yo creo que en los próximos minutos estaremos dando sobre eso la noticia correspondiente.
Ministro, finalmente, si se confirma que el ELN estuvo detrás de este ataque, ¿usted diría que habría que hacer un alto en el camino en esa que ha sido muy difícil negociación con la guerrilla?
Pues lo importante es que podamos ver un horizonte de terminación de las actividades terroristas del ELN. Eso es lo importante. Este es un hecho rechazable desde todo punto de vista, que no se justifica ni siquiera en la guerra. Y por lo tanto, pues debe concitar todo el rechazo también de la sociedad colombiana, como lo ha hecho el gobierno. Esperemos que esa fase pública pueda finalmente iniciarse y que, repito, nos dé un horizonte. Pero mientras tanto, el Ejército de Liberación Nacional sigue siendo el objetivo de más alta prioridad de la fuerza pública.
Pues señor ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, le agradecemos por este tiempo para los oyentes de RCN Radio. Muchos, muchos temas pasan por estos días por su despacho. Le deseamos un feliz fin de año y que ojalá lleguen a buen puerto las investigaciones en lo que tiene que ver con este ataque en la ciudad de Bogotá y las investigaciones también frente a las posibles irregularidades en las zonas de preagrupación con las FARC. Ministro, muchas gracias.
Muchas gracias, pero no me puedo ir sin también alguna buena noticia, y
por
esa
supuesto,
consiste
adelante.
En que estamos cerrando un año con el menor número de homicidios desde hace 32 años, 1984, y con la menor tasa de homicidios por 100.000 habitantes desde hace 42 años. O sea, tenemos problemas, hay eventos como este de Torca, hay problemas de seguridad rural, pero que el país tiene una tendencia a que su violencia siga disminuyendo, no hay la menor duda, y estos son los números que me tienen realmente muy satisfecho para este cierre del 2016.
Importante resaltarlo, señor ministro, por supuesto que sí, esta disminución, esta tendencia que ojalá se mantenga de aquí en adelante. Ministro, buen día para usted.
Buen día y buen año para todos, mil gracias.
El ministro de la Defensa en los micrófonos de RCN Radio con noticias muy importantes habló de un caso, de un hecho documentado en el departamento de Antioquia en relación con alguna irregularidad de un guerrillero que estaría por fuera de la zona de concentración en área urbana donde no se le es permitido. Están adelantando las investigaciones alrededor de este hecho. Por supuesto, también muy importante lo que tiene que ver con el ELN como posible autor del atentado ayer en la ciudad de Bogotá, en la calle 101 con carrera séptima al norte de la ciudad de capital, y el retraso que reconoce el ministro de la Defensa se puede presentar en los cronogramas en las zonas de concentración o para el agrupamiento de los guerrilleros de las FARC, entre otras noticias que dio el ministro de la Defensa aquí en RCN Radio. Son las 8 de la mañana, 20 minutos.